Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Una mañana fresca de agosto, una lujosa mansión, un cuarto cerrado desde el interior. Detrás de la puerta, el cadáver de una de las empresarias más grandes e importantes de Perú yace, aún caliente. Alrededor de su cuello hay un cable de computadora portátil con el que fue estrangulada. Sus uñas postizas largas están completamente quebradas y desperdigadas por la cama y el suelo, entre rasguños y caminos trazados de su propia sangre. Se sabe que esto es un asesinato genuino y no un robo u otra clase de crimen. Pero lo que no se sabe es quiénes o por qué le arrebataron la vida a una empresaria exitosa y madre de familia. ¿Estamos ante una venganza financiera? ¿Se trata de un drama familiar terminado en tragedia? ¿Cuáles son los motivos? ¿Tenía Miriam Pfeffer algún enemigo? Preguntas hay cientos. Y la única certeza que tenemos es que esta fue una de las noticias más mediáticas, más complejas y más seguidas por la prensa y las televisoras de Perú. Enigmáticos, para comprender este crimen horrendo, tenemos que hacer un recorrido largo. Afortunadamente, vamos a explorar el caso en este nuevo episodio de Enigmas sin resolver.
El asesinato de Miriam Pfeffer, el caso más escandaloso de Perú.
El día de hoy, enigmáticos, tenemos un crimen complejo, completamente mediático, que mantuvo un ambiente de tensión durante muchos años y que tuvo a sus protagonistas en el ojo del huracán. La primera vez que escuché sobre el asesinato de Miriam Pfeffer, no me imaginé, o mejor dicho, no dimensioné lo complicado que podía ser seguir esta historia. Afortunadamente, logramos reunir todos los hechos en una sola pieza. Les advierto desde ahora que este caso está lleno de contradicciones, de decisiones cuestionables por parte de los involucrados y también de vueltas jurídicas y de periodismo amarillista o de farándula. Hay muchos detalles que tenemos que poner sobre la mesa, así que vamos a comenzar. El asesinato de Miriam Pfeffer es, sin duda alguna, uno de los casos criminales y judiciales más mediáticos, como ya lo comentábamos. Todos los periódicos, programas de TV y estaciones de radio hablaron en su momento de este asesinato que conmocionó al país entero y que años después reapareció con aún más fuerza en los medios debido a un complejo juicio en el que se intentó esclarecer los hechos. Ya vamos a llegar a ese punto, pero primero, ¿quién era Miriam Pfeffer? Silvia Miriam Pfeffer Salleres nació en 1955 en Perú. Aunque sabemos poco acerca de su infancia, su juventud y su vida privada, al momento de su muerte, en el 2006, ella era una conocida empresaria que se codeaba con los más altos círculos sociales peruanos. Estuvo casada con Marco Bracamonte, con quien tuvo dos hijos, Eva, la hija, y Ariel, el hijo. Tras haberse divorciado, Miriam vivía junto con sus hijos en una gran mansión que antes había pertenecido a su padre. Estaba ubicada en el barrio de San Isidro, que es una de las zonas más exclusivas de Lima. A los 51 años, Miriam tenía fama de vivir una vida llena de glamour y de ser una persona extremadamente perfeccionista. La revista peruana Caretas la describe como una mujer multimillonaria, exitosa, bella, muy sensual, con muchos amigos y también enemigos, incluso dentro de su propia familia. Tan solo con esta brevísima semblanza, podemos imaginarnos por qué el homicidio de Miriam fue tan escandaloso, pero ¿qué fue lo que pasó durante aquella madrugada en la que fue asesinada? La noche del 14 de agosto de 2006 fue un poco distinta a lo habitual en la casa de la familia Pfeffer. El mayordomo revisó las cerraduras de todas las puertas y ventanas de la casa, como hacía siempre, asegurándose de que todas estuvieran bien cerradas. Parecía ser una noche como cualquier otra, salvo por un detalle casi imperceptible. Los perros malteses de Miriam, que eran dos y dormían todas las noches con ella dentro de su cuarto, esta vez subieron a dormir a los cuartos de Eva y de Ariel, en el piso de arriba. Miriam había estado trabajando hasta tarde, acostada en la cama con su computadora. En la noche, Eva se levantó y bajó al garage de la casa a buscar unos libros que necesitaba para una tarea. Durante la madrugada, Miriam dormía tranquilamente, pero escuchó un ligero ruido y se despertó repentinamente. Y sí, había un intruso en su cuarto. Miriam se levantó de la cama, pero no tuvo tiempo ni de gritar. El intruso la atacó, forcejearon. Ella intentó rasguñarlo para que la soltara, pero sus uñas postizas apenas si le hicieron daño. En lugar de eso, se rompieron todas. Finalmente, el atacante tomó el cargador de la computadora que estaba cerca de la cama, enredó el cable alrededor de su cuello y la estranguló. Tomó la computadora, el celular y un poco de dinero en efectivo que había en su alcoba y huyó. Temprano, por la mañana, el mayordomo entró a la habitación para dejarle su desayuno y el periódico del día. Y lo que se encontró fue su cuerpo sin vida, ensangrentado y aún con el cargador de la computadora enredado en el cuello. El mayordomo pegó un grito que sonó por toda la casa. En el piso de arriba, Eva y Ariel se despertaron y llamaron una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Su madre ya estaba muerta. De acuerdo al informe de la autopsia, Miriam Pfeffer murió entre la medianoche y las 2:30 de la mañana del 15 de agosto de 2006.
¿Quién la asesinó?
Responder esta pregunta requiere que tomemos en cuenta muchísimos factores que ya iremos mencionando poco a poco. Pero un buen punto de partida es recordar lo que decía la revista Careta sobre ella, que tenía muchos enemigos, incluso dentro de su propia familia. Para poder entender la complicada vida familiar de Miriam, debemos dar un paso hacia atrás y primero conocer la historia de su padre. Enrique Pfeffer Rothstein, de origen judío, nació el 10 de marzo de 1924 en la ciudad de Ostrowiec, en Polonia. Sin embargo, emigró a Perú y se estableció en Lima, en donde se convirtió en un exitoso empresario que logró forjar un gran imperio. Fundó una empresa inmobiliaria de nombre Sideral y se calcula que su fortuna era de unos 3 millones de dólares. Ya en Perú, Enrique se casó con una mujer llamada Leonie Herrera y tuvo 4 hijos: Sara, Esther, Luis Enrique y Sonia. Y no, no nos hemos olvidado del nombre de Miriam. La cuestión, enigmáticos, es que ella nació después en una relación extramarital que tuvo Enrique con una mujer llamada Clorinda Sayeres. En 1998, a los 74 años, Enrique fue diagnosticado con un caso fuerte de diabetes. En aquel momento, tomando en cuenta su edad y la enfermedad, comenzó a planear su testamento y cómo iba a repartir su herencia entre sus hijos. Miriam nunca tuvo una relación muy cercana con sus hermanastros y ahora que era momento de repartir el patrimonio de su padre, la enemistad aumentó. En su testamento, Enrique le dejaba 2/3 de su fortuna a sus hijos legítimos, los Pfeffer Herrera, y el otro tercio iría para Miriam. La fracción que le tocaba a ella incluía la empresa inmobiliaria Sideral, cosa que hizo enloquecer a sus hermanastros. Al año siguiente de que Enrique dejara por escrito su testamento, ocurrió algo insólito que cambió el rumbo de la familia Pfeffer para siempre. Era noviembre de 1999. Miriam y su madre Clorinda le prepararon una cena a Enrique en la mansión de San Isidro. Al terminar de comer, Miriam se levantó de la mesa, fue a la cocina y regresó con un delicioso pastel en sus manos. Su padre estaba un poco extrañado porque su hija sabía muy bien que él debía cuidar su alimentación al máximo debido a la diabetes. Sin embargo, Miriam le explicó que ella lo había horneado especialmente y con mucho cariño para él, utilizando edulcorantes artificiales para endulzar el pastel y que así su padre sí se lo pudiera comer sin riesgo alguno. A pesar de esta conmovedora explicación de su hija, Enrique no quiso probar el pastel. Su salud era tan delicada y tan importante para él que no quiso salirse de su estricta dieta por nada del mundo. Prefirió no correr riesgos. Agradeció el gesto, pero declinó la rebanada. Terminó la noche y nadie más probó el pastel. Ni siquiera Miriam, ni Clorinda. Enrique se fue a acostar a su cuarto. Estaba en su recámara, intentando dormir, cuando se dio cuenta de que había alguien más en el cuarto. Era Clorinda, quien estaba junto a la cama sosteniendo una jeringa en la mano. Le acababa de inyectar una potente dosis de glucosa directamente en el abdomen. Enrique despertó a tiempo, y al ver a Clorinda con la jeringa se dio cuenta de todo lo que acababa de pasar. Actuó rápidamente, llamó a emergencias, y afortunadamente salió ileso de este incidente y no tuvo mayores repercusiones de salud. Quien sí se vio afectada tras esto fue Miriam, porque su propio padre la denunció por intento de asesinato. Dijo que ella y Clorinda habían intentado envenenarlo con el pastel y después con la inyección de glucosa. Esto con el propósito de que su muerte pareciera natural, causada por un coma diabético. A raíz de esto, en el año 2000, Enrique hizo un cambio en su testamento en el que dejaba a Miriam totalmente fuera de la herencia. Ella, por supuesto, alegaba que todo se trataba de un malentendido, pero obviamente esta situación hizo que la relación con sus hermanos se volviera aún más tensa. Y además, esta antipatía se transmitió hasta su hija Eva, porque ahora ella había comenzado a figurar en la pugna por la herencia de su abuelo. El magnate Enrique Pfeffer murió en el 2004 a los 79 años a causa de problemas de salud relacionados, sí, con su diabetes. Los detalles del testamento y la herencia no quedan del todo claros. En internet y en diversas publicaciones se manejan varias versiones distintas de cuál fue el cambio que realizó Enrique luego del intento de homicidio con el pastel. Por ejemplo, hay una teoría que dice que tras esto, el tercio que originalmente le correspondía a Miriam se lo dejó a su nieta Eva, junto con el control de la empresa sideral. Sin embargo, al ser menor de edad en aquel momento, ella no podría reclamar esto, por lo que su madre se haría cargo de la empresa y del dinero hasta que Eva cumpliera los 18 años. Confuso, ¿no? Es difícil establecer de forma definitiva qué fue lo que pasó con la herencia tras la muerte del abuelo Pfeffer. Existen otras especulaciones, por supuesto, que apuntan a que el cambio del testamento fue otro, fue distinto. Sin embargo, esta teoría que les acabo de compartir se relaciona directamente con la muerte de Miriam. Previamente, planteamos la pregunta de quién la asesinó. Y para muchos, la respuesta es que aunque Eva no fue quien la estranguló, sí fue la autora intelectual detrás del asesinato de su propia madre. Justamente para que de esta forma ella pudiera acceder a la herencia de su abuelo y no estuviera su madre de por medio. A ver, ¿qué tiene esto de cierto? ¿Realmente pudo Eva haber asesinado a su propia madre? Regresemos a la noche del asesinato. El caso era extraño y en aquel momento había muchísimos cabos sueltos. Tras las primeras investigaciones, la principal teoría de la policía era que se trataba de un robo. La suposición era que durante la noche el asesino había brincado la barda de la casa, había cruzado el jardín y entrado a la gran mansión por la ventana de un baño que se había quedado abierta. Sin embargo, muchos elementos de esta historia no cuadran. Para empezar, si se trataba de un robo, ¿por qué el asesino solo se llevó la computadora y el celular de Miriam? Habiendo tantas cosas de valor dentro de la casa, el intruso realmente no parecía mostrar mucho interés en ellas. Todo indicaba que había ido directamente a la recámara de Miriam. Supuestamente caminó por el jardín de la casa hasta entrar por la ventana de un baño, pero ninguno de los objetos que se encontraban al borde de la ventana estaban fuera de lugar. Tampoco había huellas ni manchas de tierra por ninguna parte de la casa. No se escuchó ningún grito. Los perros no ladraron. Y no había señales de que nadie hubiera entrado o forzado alguna de las entradas. Las primeras muestras de ADN que se extrajeron fueron de las uñas postizas de Miriam, que estaban completamente quebradas, indicando que había tratado de defenderse de su agresor, tal cual con uñas y dientes. Se tomaron otras muestras de los familiares, del personal de servicio de la mansión y también de amigos cercanos para intentar identificar a quién pertenecían. Sin embargo, no se encontró ninguna coincidencia con el ADN encontrado en la escena del crimen. Aquellas primeras investigaciones no fueron para nada concluyentes. Dejaban muchísimas dudas sobre la hipótesis del robo. ¿Por qué no habían ladrado los perros? Si no había señales de entrada forzada, ¿eso significaba que alguien había abierto desde adentro? ¿Quién era el asesino? Todas estas dudas aún estaban en el aire y el caso quedó sin poder resolverse. A pesar de todas estas preguntas, inmediatamente después del asesinato de Miriam, comenzaron a ocurrir varios cambios dentro de la familia Pfeffer. Pocos días después de su muerte, las parejas de sus hijos se mudaron a la mansión. Liliana, la novia de Eva, y Julio, el novio de Ariel. Las fiestas dentro de la residencia comenzaron a ser cada vez más recurrentes y más escandalosas. Además, se notaba que había un cambio en el estilo de vida de los hijos, sobre todo en el caso de Eva y Liliana, que cada vez tenían una actitud más ostentosa. Tras la muerte de su madre, Eva había tomado el control de Sideral. Liliana también obtuvo un porcentaje de la empresa e incluso comenzó a trabajar ahí. Por otro lado, Ariel no parecía figurar en el futuro de la empresa y, según varios reportes, la relación con su hermana había comenzado a deteriorarse. Algunas fuentes dicen que Eva lo echó de la casa. Otras aseguran que él decidió irse porque ya no confiaba en su familia y quería descubrir la verdad sobre el asesinato de su madre. Pasaron casi 3 años desde aquella madrugada de agosto hasta que en 2009 la policía hizo un descubrimiento fortuito que cambió todo el panorama del caso y dio inicio a un largo y complicado juicio. Seguimos las pistas en Enigmas sin resolver. El sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina, alias El Payaso, se encontraba en la provincia de Salta, en Argentina, y tenía a su próxima víctima contra las cuerdas. La realidad es que para contactar a este sicario no se necesitaba ir a un bar de mala muerte o a un callejón oscuro como sucede en las películas. Simplemente necesitabas conocer su correo electrónico y escribirle. Recientemente lo habían contratado para asesinar a un abogado argentino y estaba a punto de cumplir su cometido. De último momento, el abogado pidió clemencia y terminó negociando con él.
¿Cuánto te pagaron para asesinarme? Te pago el doble si me dejas ir.
A Trujillo Espina le pareció un buen negocio. Aceptó el trato y lo dejó en libertad. A los pocos días, intentó ir al banco a cobrar ese dinero y la policía lo atrapó. En enero del 2009, Trujillo Espina fue encarcelado por extorsión. Además, también se le buscaba por otros crímenes y se pensaba que podría ser el asesino de la empresaria argentina Nora Dalmazo. Ella había sido asesinada en el 2006, estrangulada dentro de su propia casa. ¿Le suena esto de algo? El asesinato de Nora Dalmazo es un caso muy sonado en Argentina, al que podríamos dedicarle algún episodio y que además tiene muchísimas similitudes con el caso de Miriam. Pero la relación de Trujillo Espina con ambos homicidios no es una simple coincidencia. Resulta que durante su tiempo en la cárcel, el sicario colombiano solía alardear de todos sus crímenes y de los asesinatos que había cometido. Les contaba los detalles a sus compañeros de celda como si fueran hazañas. Les hablaba de todas las personas que había matado por encargo, entre ellas el caso muy famoso de la millonaria asesinada en Perú. Uno de los presos escuchó esta confesión y se lo contó a la policía. Esta información no tardó mucho en llegar a la prensa argentina y después se dio a conocer también en Perú. A partir de este momento, las autoridades comenzaron a investigar más a fondo a Trujillo Espina. Encontraron una serie de correos electrónicos en los que detallaba algunos de los homicidios que había cometido. Y también hallaron correspondencia entre el colombiano y Eva Bracamonte. Además, la exsuegra de Trujillo Espina dio una declaración a las autoridades argentinas en la que confirmaba el contacto entre él y Eva y confirmó que, en efecto, él había sido el asesino de Miriam Pfeffer. Gracias a este descubrimiento, el caso se reabrió. En julio de 2009 se hizo una prueba de ADN y la muestra de Trujillo Espina coincidió con lo que se había encontrado en la escena del crimen años atrás. Así que la hipótesis inicial de que se trataba de un robo cambió a que Trujillo Espina había sido contratado para asesinar a Miriam Pfeffer. Ahora Eva era la principal sospechosa de ser la autora intelectual del asesinato de su propia madre y se le acusaba de cometer parricidio por lucro. También se acusaba a su pareja, Liliana Castro, de estar confabulada en el asunto. Ella era sobrina de Luis Manarelli Rachitov, quien era un criminal y miembro del Clan Calígula, que es una banda criminal peruana. Se especulaba que fue a través de esta conexión que habían contactado con Trujillo Espina. Desde que comenzaron estas acusaciones, Eva siempre mantuvo su inocencia, mientras que su hermano Ariel, desde un principio, la señaló directamente como la culpable. Aunque, por otro lado, Marco, su padre y exesposo de Miriam, había tomado el lado de su hija y mantuvo que su hermano la acusaba sin ningún fundamento. En septiembre de 2009, Eva y Liliana se entregaron a la policía. Unos meses después, en abril del 2010, Trujillo fue extraditado de Argentina a Perú. Aquí fue donde dio inicio un largo proceso penal que tuvo varios juicios, varias sentencias y apelaciones que fueron cambiando conforme se fue desarrollando. Durante el juicio, Trujillo cambió varias veces su versión de los hechos y dio varias declaraciones contradictorias que complicaron aún más este caso. Inicialmente, se tomó como una confesión lo que él había dicho mientras estaba preso en Argentina. Pero al momento de afrontar el juicio en Perú, cambió su versión y dijo que él no había entrado a la casa para matarla, sino para robar. Alegó que Miriam lo había descubierto, habían forcejeado y accidentalmente la había matado. La historia del robo no era muy convincente, porque como ya lo comentamos, no había evidencia que indicara que quisiera llevarse algo de la casa. Pero, ¿por qué había cambiado su testimonio cuando antes, estando preso, había alardeado y casi se mostraba orgulloso de sus crímenes? Muy sencillo. Los años de cárcel a los que se enfrentaría serían menos si el caso fuera un robo que terminó en asesinato y no un homicidio premeditado. Pero las declaraciones de Trujillo Espina no eran lo único contradictorio del caso. Mientras que originalmente se pensaba que había entrado a la casa brincando la barda, la nueva suposición era que debió de haber tenido ayuda desde adentro. Esto es algo bastante controversial porque jamás se ha establecido, sin lugar a dudas, cómo fue que entró a la casa. La versión que más se repitió durante el juicio fue que Eva le había abierto la puerta. La noche del asesinato había bajado al garage después de que el mayordomo había revisado todas las cerraduras y había dejado la puerta abierta para que Trujillo Espina pudiera entrar. Otra teoría es que fue Ariel quien lo ayudó a entrar y que más bien él fue quien contrató al sicario para que asesinara a su madre. Sin embargo, no existen pruebas suficientes que puedan sostener esto, y durante todo el juicio, la única persona que se consideró con seriedad fue Eva. Además, existe registro de una serie de llamadas telefónicas en el celular de Eva durante aquella madrugada que dejan muchas sospechas. Fueron dos llamadas que ocurrieron aproximadamente a la 1:30 de la mañana. Nunca se pudo establecer si fueron antes o después de la muerte de Miriam, ni tampoco quién estaba al otro lado de la línea. Las acusaciones en su contra mantenían que estas llamadas eran bastante incriminatorias y que se trataban de un aviso por parte de Trujillo Espina a Eva, en el que le informaba que el trabajo ya estaba hecho. Hay que recordar que Eva y Liliana se habían entregado a la policía inicialmente, por lo que gran parte del proceso judicial lo vivieron tras las rejas, cumpliendo prisión preventiva. Hasta que en septiembre de 2012 se les concedió la posibilidad de servir prisión domiciliaria durante el resto del juicio. Aquí ya habían pasado 3 años encerradas y en octubre de ese mismo año el juicio estaba por fin a punto de terminar. El 12 de octubre el tribunal se disponía a emitir su sentencia. Sin embargo, Eva sufrió un desmayo y tuvo que ser llevada a un chequeo médico en ambulancia. Esto no pasó a mayores, no sufrió ninguna complicación de salud, pero el estrés y la ansiedad de ser acusada de asesinar a su madre habían sido demasiado para ella. El juicio se reprogramó para unos días después y finalmente se dio la sentencia. Se estableció que Trujillo Espina no había entrado al domicilio a robar, sino a asesinar a Miriam, que había tenido ayuda desde dentro para entrar a la casa y que esa ayuda había sido de Eva. Él recibió una condena de 35 años y ella una de 30. Por otro lado, Liliana, que había sido acusada de ser cómplice, finalmente fue absuelta de los cargos porque no se encontró evidencia suficiente de su participación. Aún tras esta sentencia, la controversia del caso continuó. Eva fue a la cárcel, pero seguía manteniendo su inocencia, y en el 2013 apeló el resultado del juicio. Durante esta apelación, cuestionó el por qué su hermano Ariel nunca fue considerado como un sospechoso serio y por qué no se le investigó a profundidad en ese momento. Decía que él había fabricado varias de las pruebas que se habían usado en su contra. Aquí vinieron una serie de declaraciones por parte de Julio Rodríguez, que fue el abogado de Eva, que pusieron en duda el rol de Ariel en todo esto. Y citando sus palabras:
Ariel, lejos de contratar un buen abogado, contrató un asesoramiento de imagen antes del proceso.
Con esto hacía referencia a que había preparado un discurso mediático en el que jugaba el papel de víctima y se había empeñado en señalar a su hermana directamente y en dirigir todas las miradas hacia ella, lo cual hacía sospechar a varias personas. La apelación de Eva culminó con un resultado favorable para ella y en septiembre de 2013 se anuló la sentencia del juicio. En este momento, Eva fue absuelta debido a que no se siguió el debido proceso y algunas pruebas no fueron incorporadas al proceso de forma válida. Sin embargo, la historia sigue, porque luego de esta anulación, se ordenó que se llevara a cabo un nuevo proceso en contra de Eva. Este nuevo proceso dio inicio en abril de 2014 y se extendió hasta diciembre del siguiente año. Este segundo juicio terminó y finalmente Eva fue declarada inocente y consiguió su libertad después de un conflicto penal que se extendió durante años y años. El veredicto de inocencia fue porque no se pudo comprobar la responsabilidad de Eva, aunque jamás estuvo en duda que Trujillo fuera el autor material. Se determinó que las pruebas previamente presentadas no tenían el suficiente sustento. Nunca se pudo determinar con certeza la identidad de quien llamó a Eva durante la madrugada del asesinato. Una cosa que también quedó en duda fue la comunicación por correo entre Eva y Trujillo Espina. Estos correos, que se habían descubierto cuando Trujillo Espina aún estaba encarcelado en Argentina, junto con las declaraciones de su exsuegra, resultaron no ser del todo ciertas. Además, se llegó a la conclusión de que la relación entre Eva y su madre Miriam era conflictiva, pero no tanto como para terminar de esta forma, sino que más bien se trataba de los conflictos comunes, digamos, entre una madre y su hija que está saliendo de la adolescencia. Lo más llamativo enigmáticos fue que tampoco encontraron indicios suficientes de que pudiera existir una motivación económica por parte de Eva. Esto debido a lo que ya hemos comentado, de que las condiciones del testamento del abuelo tampoco están del todo claras. En mayo de 2017 quedó por finalizado todo el asunto y el caso fue archivado. Eva, ya en libertad, publicó un libro en 2019 sobre justamente su experiencia dentro de la cárcel. Hoy en día, ella vive en libertad, está casada y tiene un hijo. Sin embargo, aún queda el enigma de qué fue lo que pasó a ciencia cierta. Si no fue Eva, ¿quién mandó matar a Miriam Pfeffer? Existen muchas teorías y muchas hipótesis sobre quién estuvo detrás del asesinato de Miriam Pfeffer. Aunque de lo que no hay mucha duda es que Trujillo Espina es el autor material y fue él quien estranguló con sus propias manos a Miriam. La pregunta viene al cuestionarnos quién lo contrató y para qué o por qué. Obviamente la teoría más popular y la más sonada es esta que tiene que ver con Eva. El juicio fue tan mediático que aún después de que fue absuelta, muchas personas siguieron pensando que lo más probable es que ella haya estado involucrada de alguna forma. También es posible que su hermano Ariel haya jugado un papel más grande de lo que parece o más grande de lo que conocemos. Sobre todo si tomamos en cuenta que él no figuraba, digamos, de una manera muy fuerte en la herencia del abuelo. Incluso los hermanastros de Miriam, con quienes nunca tuvo buena relación, pudieron haber estado involucrados. Sin embargo, todo esto es mera especulación. ya que no se sabe exactamente cuáles fueron las condiciones de la millonaria herencia ni qué pasó con todo ese dinero, da pie a estas especulaciones alrededor de los familiares de Miriam y de todo su entorno, que estaba muy tenso con esta cuestión del testamento. Pero, a ver, hay una última teoría muy interesante que se centra alrededor de un personaje que aún no hemos mencionado y, además, enigmáticos, esta teoría gira en torno a acusaciones de brujería. Algunos medios reportaron que Miriam practicaba la brujería y que luego de su asesinato se encontró un altar de santería dentro de su habitación. En este altar había diversos elementos como velas, flores y lo que más llamaba la atención era una serie de fotografías recortadas. En todas estas fotografías salía un mismo hombre, Pinkas Flint Blank. Pinkas Flint Blank es un abogado y profesor universitario peruano que conocía a Miriam desde su infancia y que era abogado de la familia Pfeffer. Era alguien muy cercano a la familia, a tal grado que al momento que se dio la repartición de la herencia del abuelo, él fungió como albacea. Pinkas era un hombre casado, pero había muchos rumores que apuntaban a que tal vez tenía una relación secreta con Miriam. Para muchos era un secreto a voces que él era la pareja sentimental de la millonaria y que ella estaba totalmente enamorada de él. Sin embargo, él siempre negó todos estos rumores, aunque admitió que eran amigos cercanos desde muy pequeños. Se supone que el altar que encontraron tenía el objetivo de conseguir el amor definitivo de un esquivo amante para hacerle daño por serlo. Y aunque el mayordomo confirmó la existencia de este altar e incluso de que Miriam estaba enamorada de Pinkas, el abogado dijo que el altar seguramente había sido plantado por el asesino para incriminarlo de alguna forma. En algún punto de las investigaciones sí se manejó la posibilidad de que Pinkas pudiera haber sido el contacto entre Eva y Trujillo Espina, porque él había viajado junto con su esposa a Colombia pocos días antes del asesinato. Sin embargo, esta hipótesis se desechó muy rápido y Pinkas jamás fue considerado como un serio sospechoso y no se le investigó por el asesinato de Miriam Pfeffer. A pesar de que esta hipótesis se descartó rápido, como lo comentábamos, hay muchos que piensan que podría tener algo de cierta. ¿Ustedes qué piensan, enigmáticos? Sucede que tiempo después del asesinato, mientras estaba en curso el juicio en contra de Eva, apareció en un programa de televisión una bruja conocida peruana llamada Rosita Chong. Allí comentó que había llevado a cabo una sesión de espiritismo a través de la cual había contactado con Miriam. Y según lo que contó, ella le dijo que Eva era inocente y que sus hijos no habían estado involucrados en su muerte. Además de esto, Miriam le dijo que muy pronto todo se iba a esclarecer y que la verdad saldría a la luz. Además, le dijo que había un hombre involucrado, alguien a quien ella quería mucho, que estaba casado y también que era calvo. Mencionó que pronto se iba a descubrir algo oculto que ella había dejado. La descripción de esta persona, enigmáticos, se asemeja muchísimo a Pinkas. Y siguiendo esta lógica, podría ser que el altar sea esa cosa oculta que supuestamente Miriam había dejado. Podría ser que las investigaciones policiales hayan omitido este detalle desde un inicio y que se hayan concentrado en Eva cuando en realidad el autor intelectual era otra persona. ¿Habrá sido un asesinato cometido por amor, por dinero o por poder? La verdad es que jamás sabremos con certeza quién estuvo detrás del asesinato de Miriam. Es un caso que al día de hoy, casi 20 años después de acontecido, sigue sin resolverse y es uno de los más sonados y más conocidos en la historia de Perú. Teorías, hipótesis, especulaciones no hacen falta. Lo que aún no se ha encontrado y probablemente no se encuentre nunca es la verdad detrás del asesinato de Miriam Pfeffer. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.